Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, Charlie, ¿qué dice? ¿Cómo va?
Querido, es un gusto saludarlos. ¿Cómo les va?
Bien, ¿a ustedes bien?
Un saludo grande a todos los oyentes. Una jornada que está rara acá, nublada. No ha llovido todavía, pero está raro. Hubo viento.
Acá también está nubladón. Sí. Está nubladón. Incluso antes, unos minutos antes de empezar el programa, yo le decía a Daniel, porque Daniel usa el oráculo electrónico ese que tiene. Sí. Yo le decía que hasta estuvo chispeando, como se dice vulgarmente. Estaba garuando. Poquito, pero garbó un poquito. O sea que tenía pinta de que se iba a alargar a llover, pero no. Después...
Bueno, no puedo asegurar que no haya caído alguna gotita por acá, pero está feo, estuvo ventoso, está ventoso en este momento, pinta fresco y seguramente las lluvias no creo que demoren en llegar, ¿no?
Sí, efectivamente está pronosticado también para, ya sobre el fin de semana va a haber lluvias, a ver si son suficientes y para algo, ¿no? Y para qué.
Ojalá, me quedé muy asombrado lo que se puede hacer piedra sobre piedra.
¿Vio? Lo que es la afición. Usted también es como yo de ir recogiendo así por la playa mientras le dicen tarado, 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 ¿qué haces? ¿Piedritas? No, ya veo que no, ya veo que no. Gracias, gracias. Gracias por hacer quórum en contra mía.
Bien. No, te voy a explicar, no, en serio. Había algunas piedritas que me gustaban, sí.
Pero no todas, como Figueredo.
Como rodado, por ejemplo, claro. Unas piedritas blancas, ¿viste?
Claro.
Y después yo volví a la piedra de mi casa y dije, ¿qué diablo con esta piedra, viste?
Bueno, pero reflexione, porque a Figueredo seguramente le habrán dicho
claro,
lo mismo.
Yo no conocía a Figueredo entonces y no sabía lo que se podía hacer con una piedra, ¿te das cuenta?
Vio.
Piedra sobre piedra, imagínate.
De a poquito.
De a poquito, ¿no? Desde un Fiat 600, presta atención, desde un Fiat 600.
Cuando, en la década de 70, cuando dirigió y tuvo, como pusimos nosotros en su estado, un discreto pasaje por Huracán
Buceo. Sí, que un Fiat 600, ya en el 70 era viejo, digamos, ¿no?
Sí.
O sea que era muy común para el que tenía un
Fiat 600. Más o menos, porque había modelos. Yo tuve un Fiat de 76, o sea...
Bueno, está bien, pero ¿sabés que era muy común? Capaz que te acordás de esto.
La Honda 50 en el 70 ya era una reliquia.
No todavía, pero estaba a punto.
De maldad. Yo tenía uno de 76 y tenía un solo dueño, lo conozco.
No, pero bueno, vos te acordás.
Hay un detalle.
Un viaje en Maldonado, Montevideo, con el Fiat 600, había que parar 5 veces para que enfriara.
Para que no se te recalentara, exactamente.
¿Te acordás de eso?
Sí, por supuesto.
Lo veías todo al parar al costado de la carretera con la valijita abierta.
Sí, es cierto.
Hay una cosa con el tema de las piedras y la compra de propiedades, que son dos cosas distintas. Lo de las piedras, es la empresa Próspera de Piedras Decorativas. Y lo de la venta de propiedades y compra de propiedades, algunas que se quedaron en su poder y otras que las trasvasó, las vendió, es otro tema. Son como dos temas que van en paralelo. Y es que la compra de algunas casas coincide en los puntos altos cuando él está tanto en Conmebol como en AUF, como en la vicepresidencia del FA. No antes. O sea, la compra
de... ¿La vicepresidencia de dónde dijo?
De la AUF.
La vicepresidia de la FIFA.
De la FIFA. Del FA no.
No, yo escuché del FA y ya me entró.
La vicepresidencia. De la FIFA, la presidencia de la AUF y después la presidencia de la Conmebol. Van coincidiendo las fechas cuando asume y cuando pasan determinadas cosas con la compra. Esa casa, que eso no lo linkeamos porque es para futuras...
Es como que va progresando, decís vos, ¿no?
Él va progresando, yo no sé si va progresando la empresa de piedras o su carrera como dirigente de fútbol.
O ambas cosas.
Las coimas. Sí.
Bueno, nosotros en su estado eso no llegamos a corroborar. Podemos mostrarte las casas, decirte el monto y cómo él se enriqueció, porque se ve que el dinero del negocio
las
de las piedras...
Las coimas llovían.
Y ahí está.
Caían como piedras.
Hay unos relatos de Arzuaga muy impresionantes a propósito de cómo coimeaba.
Sí.
¿No? Era literalmente, él te coimeaba para los derechos de televisión o era un ladrón de gallina, digamos. Coimeaba para llevar a un tipo a almorzar a un restaurante, ¿no? Le decía al mozo, dámela a mí, ¿no?
Qué barro.
Era terrible, terrible.
Terrible. Bueno,
hay un relato de Arzuaga publicado en Búsqueda sobre. ¿Cómo operaba el tipo? Es muy impresionante. Era un coimero, pero...
De ley.
De ley, digamos. Bueno, sí, le cabe literalmente y en mayúsculas.
Yo creo que lo de era, no, es...
Bueno, sí, está.
Bueno, ahora están de gracia. Bueno,
bueno, vos me decís que estará coimeando algún...
Y yo no sé, porque viste que está en Zurich, está en Suiza, que es la cuna del secreto bancario, del lavado, claro, del enjuague, del shampoo, de todo lo que vos quieras. Viste, yo me acuerdo que el último libro que leí sobre el lavado de dinero se llamaba Suiza lava más blanco.
Sí.
Muy bien.
Así sí, que sí, él está detenido ahí.
Yo conocí a un operador de un banco, un uruguayo que vivía acá, que trabajó mucho tiempo en un banco suizo, ¿no? Lo contrataron desde acá, él trabajaba en una empresa muy importante acá y se van para allá. En la época en que no estaban desarrolladas las redes informáticas todavía, no había transacciones electrónicas, nada, había que ir con la guita al banco, digámoslo así, ¿no? Entonces el tipo llegó al banco con un cargo importante y un día visitando un edificio muy grande que no tenía nada que ver con los bancos que nosotros conocemos acá, todo muy 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 cerrado, llega al subsuelo del edificio y había un enorme taller mecánico, ¿no? Un enorme taller, de chapa, chapa y toda la historia. Y estaban desvencijando autos ahí. ¿Qué hacen acá? Y lo que pasa es que la gente trae la plata escondida en lugares muy extraños, entonces hay que desarmar los autos. Lo meten acá y nosotros se lo desarmamos, ya está. Y después lo tiramos, no queda nada, ¿no? Era,
claro.
Era una gran valija y se la...
Claro.
Así funcionó. Y los tipos circulaban por toda Europa, sí, llevando y trayendo plata, ¿no?
Qué barba.
Como a Mira Yoma, por ejemplo, que venía...
Sí, claro.
Venía en una Peugeot 504 gris, una Break, que traía plata... Era increíble. No había perros en esa época en la frontera ni nada, ¿no? Pero todo el auto, ¿viste? Vos veías el auto, todo estaba relleno de plata.
Qué bárbaro.
Bueno, te comento que en el mismo predio donde está la empresa de Rocas, Figueredo tiene un desguazadero también de autos. No sé si tiene algo que ver. Pues lo dijimos hoy.
Qué raro.
En el mismo predio. No figura nombre de él, pero debe ser.
No lo sabía, qué casualidad.
Sí, tiene un... Está bien. La foto incluso del desguazadero, muy lindo.
Mira qué interesante. Estoy momentáneamente fuera de la red porque se me quemó el modem acá. Pero
no te puedo creer.
Sí, pero después voy a bichar todo eso.
Muy bien.
Tú estabas compartiendo durante la entrevista con Roberto Conde.
Sí.
Esta nota bien interesante que yo le recomiendo a todos los oyentes que la lean, la nota que escribió Natalia Ubal.
Sí, sí, la tengo acá, la verdad que está muy bien, ¿eh?
Está muy interesante. Sí. Yo me voy a quedar con el final de esa nota porque me parece que tiene que ver con lo que quiero comentar más tarde. Ella está hablando de Tiza y criticando una editorial del país y el secretismo que existe, ¿no?
Uh-huh.
Y decía por allí al final de esta nota de opinión publicada en la página 2 de la diaria. Hay algo más de fondo, dice, una concepción que no solo está presente en algunos medios y actores de derecha, sino también en parte de la izquierda. La certeza de que la gente común no es capaz de entender estos temas y por tanto tampoco de opinar con propiedad sobre ellos. Por eso se piensa que no tiene sentido dar información, por eso se ponen a disposición las consignas para que cada cual se alinee como mejor le parezca y nos sugieren que dejemos las definiciones a los técnicos, que dejemos la política en manos de los burócratas, aunque estos en algunos casos sepan tanto de negociaciones como sobre servicios como un dentista o el bolichero de la esquina. Esa concepción tiene asidero en la opinión pública, como lo confirman encuestas que realiza la empresa Equipos Mori para Latin Barómetro y que arrojan que gran parte de los uruguayos preferiría ser gobernado por un grupo de técnicos expertos que por políticos. Es una concepción que no va solo contra la ciudad izquierda, sino va contra toda construcción colectiva del saber, utopía que comparten el periodismo y los movimientos en favor de los datos abiertos, y yo incorporaría aquí a la academia, ¿no? Y contra la profundización de la democracia, dice Natalia Ubal, y eso sí es profundamente reaccionario, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto? Porque en la página 3 de la diaria también hay una nota del colega Ricardo Escaliola muy interesante, que bajo el título El escudo de Bonomi da cuenta de la superpoderosa Guardia Republicana, que se gana la confianza del ministro del Interior y asume nuevas potestades.
Cierto, sí, la vi.
En el centro de todo esto está algo que señalábamos estos días, ¿no? Que tiene que ver con el debate de qué política de defensa queremos para este país. Es decir, ¿qué instituciones necesitamos para esa política de defensa? La nota revela la construcción formal de una muy fuerte Guardia Republicana, que tiene una estructura muy importante, una gran cantidad de efectivos, tiene un potencial de fuego muy impresionante. Algún lugar da cuenta del equipamiento, ¿no? Tiene más de medio centenar de patrulleros pick-up, tres blindados rusos todoterreno.
Sí, recordemos que Bonomi esto lo hizo a voz en cuello, ¿no? Digo, acordate el incremento en funcionarios.
Incluso es un desfile para mostrar el poderío de armamento que tenía la Guardia
Republicana.
Decidió
estratégicamente depositar mucho en la Guardia Republicana.
Claro, lo que a continuación dice Escagliola es que esto ha generado recelos en la Fuerza Armada.
Lo leía, sí.
En el ejército,
lo
¿no?
leía hoy, sí.
Uh-huh. Esto no es nuevo. Digamos, esto tiene una larga historia. Ya en el gobierno de la calle se había empezado a hablar de la posibilidad de la creación de una Guardia Nacional para sustituir al ejército,
sí,
¿no?
Sí, es cierto.
Algo medio parecido a lo que hay en Costa Rica.
Uh-huh.
Eso llevó a que incluso hubiera un debate muy importante y terminara con un comandante en jefe preso. Un comandante en jefe fue detenido por el nivel del debate que tuvo, por lo que ocurrió allí, estuvo preso en cárcel central, ¿no?
Uh-huh.
Yo tengo la impresión de que, sin que nosotros lo sepamos, mientras discutimos si Fernández Huidobro sí, si Fernández Huidobro no, si discutimos sobre, la galletita malteada y su importancia para las civilizaciones precaicas, nos estamos perdiendo algunos aspectos muy importantes. Yo no voy a cometer la barbaridad de decir que todos los uruguayos tenemos que discutir qué ejército queremos, si queremos ejército, si queremos fuerzas armadas, qué política de defensa tenemos que tener. No estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que eso no puede quedar en manos solamente de Bonomi o de Fernández Huidobro, que son los que han construido esta política. Con el visto bueno del presidente, pero yo no sé exactamente ¿cuál es la calificación del presidente, que es el comandante en jefe del ejército, para definir esta historia? Porque efectivamente él delega poder en los ministros, que son los que asumen esa competencia y son los que van diseñando esta historia.
Uh-huh.
En realidad, cuando uno se pone a pensar cuánta gente en este país está preocupada en la política de defensa, mira, vos y yo conocemos a una persona que está haciendo un trabajo muy serio a propósito de este tema, que creo que no tiene antecedentes, y no sé si hay más gente trabajando en eso. Y después, lo puedo citar con lo de una mano, Sergio Abreu, José Ballardi, después tal vez tenga mucha relación con esto la doctora Susana Barruti, que estuvo, no tenía formación, pero estuvo en el ministerio y se preparó para eso. Hay una ley marco que fue elaborada durante su gestión. Después no conozco mucha gente que esté preocupada por este tema. Es decir, ninguno de nosotros conoce mucha gente. ¿Cómo se discute qué vamos a hacer con nuestras Fuerzas Armadas? A ver, ayer decíamos que el espectro, sobre todo entre la izquierda, va desde hacerla desaparecer totalmente hasta acotarlas a lo que diseñe Fernández Huidobro, ¿no? En el medio es muy amplio toda la historia.
Totalmente.
¿No? Uno debería tener en cuenta que estas son instituciones permanentes que trascienden la vida política del país, que van a trascender eventualmente el propio Frente Amplio cuando un día pierda las elecciones, que efectivamente las puede perder un día.
Sí, algún día va a ser, como le pasó al Partido Colorado.
Ser, claro.
Puede ser dentro de 100 años, pero va a ser.
Va a ser, claro, sí. El PRI tuvo 75 años,
sí.
pero el peronismo está del también, año 40, sí, pero bueno.
Sí.
Yo qué sé, podría ocurrir eso,
sí,
¿no?
Pero también ganaron los radicales un día, ¿no? Digo,
sí, claro, y después hubo golpe de Estado y toda la historia.
Sí.
A mí lo que me preocupa en el diseño de estas estructuras es que no estamos pensando en estructuras que tengan que ver, primero, en una política de Estado con respecto al diseño de esas políticas particulares, tanto de defensa como de interior, y que trasciendan a los gobiernos. A ver, te lo voy a poner así. Ahora el ministro Bonomi confía en Robert Shroa, que es el jefe de la Guardia Republicana, un hombre que es un policía, pero que tiene una mentalidad militar. Confían en él porque él no discute las órdenes, él cumple las órdenes, ¿no? Por ejemplo, alguien dijo, por ahí lo relata Escagliola, ¿no? La republicana es un cuerpo, lo había dicho el presidente Aguada, dijo Hugo Rodríguez, ¿no? La republicana es un cuerpo que está preparado para actuar en Corea del Norte. ¿Y qué contestó yo a esto? Dije, bueno, si el mando ministerial lo dispone, estaremos presentes también en Corea del Norte. O sea, ni discute la historia, ¿está claro? Es decir, es exactamente así. Eso es lo que se formó allí. Ahora, si mañana el gobierno fuera otro, por ejemplo, un gobierno que tuviera una mirada diferente sobre los movimientos sociales o los movimientos sindicales, ¿qué papel cumpliría la Guardia Republicana en ese caso?
Claro. Se complica.
¿Cómo se diseñó esta política? ¿En función de qué? ¿De el grito de la gente que reclama más seguridad? De la creación y de la ampliación cada vez más evidente del narcotráfico, de los secuaces, de los sicarios, de toda esta actividad delictiva? Es decir, esa fue la respuesta. Ahora, ¿cuál fue el diseño concreto? ¿Cómo llegamos a esto? Nadie lo sabe. Lo debe saber Bonomi y Domá. Ahora, yo no estoy pidiendo ni a Bonomi ni a los otros Domá que nos cuenten la estrategia que tienen, pero yo creo que el país debe saber qué policía tiene y qué fuerzas armadas tiene. Yo no estoy diciendo aquí, porque tampoco tengo posición con respecto a la calidad de las Fuerzas Armadas. Sí entiendo que en el estado de situación que tenemos hoy, con los recursos que presuntamente tenemos, las Fuerzas Armadas tienen un papel muy importante para cumplir. Te lo decía en algún momento, ¿no? Hoy tenemos casi más territorio marítimo que terrestre. ¿Quién va a vigilar eso? ¿Nosotros con una canoa? ¿O necesitamos una Armada Nacional profesionalizada con una estructura correcta que pueda vigilar eso? ¿Quién va a controlar el cielo, digamos? ¿Nosotros con drones desde la tierra o lo va a controlar la Fuerza Aérea para vigilar nuestras fronteras, para que los narcotraficantes no usen pistas clandestinas, por ejemplo, ¿no? ¿Quién va a preservar la existencia de los recursos? Hablo del agua. Eventualmente si hubiera recursos mineros, los recursos mineros, eventualmente si hubiera petróleo, los recursos petroleros, ¿vamos a ir nosotros con un palo y una onda? Yo creo que estas cosas las tenemos que pensar. En realidad estamos actuando, tengo esa impresión, a golpe de balde. Es más, mira, te voy a decir una cosa. Alguien me decía algo bien importante, ¿no? Hay una nueva ley marco de las Fuerzas Armadas que tiene un sentido francamente democratizador, ¿no? Sin embargo, lo que nunca se ha discutido, porque en el fondo, en esa ley marco también está vigente, es la doctrina de la seguridad nacional. Y no hemos discutido la existencia de la doctrina de la seguridad nacional porque no tenemos un debate sobre qué defensa queremos. No tenemos ese debate. No sabemos. Los uruguayos no estamos interesados en este tema, lamentablemente. Es un tema que nos interesa solamente cuando llega la represión. Hay un concepto muy generalizado a partir de las experiencias cercanas de creer que los oficiales del ejército son una especie de Iván Pavlov todos, ¿viste? Para poner un ejemplo, todos igual a Iván Pavlov, ¿eh? Unos gorilas perversos que están ahí, que hablan en forma gutural y que solamente están para pegar a la gente. En realidad no es eso. Hay personas muy inteligentes en el ejército. Hay personas que han estudiado muchísimo. Hay oficiales que han estudiado muchísimo, que no necesariamente han estado involucrados con la dictadura. Por ejemplo, hay oficiales democráticos dentro del ejército, muy democráticos, que estuvieron incluso contra el golpe de Estado, que tienen un aporte muy importante. Uno piensa en una situación de catástrofe, por ejemplo, ¿no? ¿Quién va a resolver? ¿Quién nos va a ayudar a resolver lo elemental? Me lo pregunto. Acá, por ejemplo, en el interior es muy frecuente eso. Cada vez que hay o incendios muy importantes o inundaciones o situaciones caóticas, lo primero que se recurre es al ejército para ayudar. Ocurrió acá, por ejemplo, cuando había ollas populares en el año 2002, el ejército prestó sus cocinas, viste que tiene unas cocinas móviles ahí de campaña, traía su cocina y cocinaba para darle comer a la gente. O sea, no siempre estuvo del lado de la represión. No estamos asumiendo esta situación porque nos queda todavía el estigma de los militares represores, de los militares la dictadura, nos queda el estigma de ese tiempo perverso. no estamos entendiendo este problema. Sí, y tampoco estamos entendiendo el tema de la policía, porque finalmente lo que dice Scagliola era lo que decíamos el otro día. La policía militarizada, así la describe Bonomi con asiento en la avenida José Pedro Varela, parece llamada a erigirse como la más fiel representante de aquello que el ministro del Interior alguna vez describió como mano firme. Una síntesis verbal con la que más de una vez Bonomi buscó distanciarse los reclamos de mano dura. La Guardia Republicana se propone ser esa especie de Guardia Nacional que quería crear Jorge Larrañaga, ¿te acordás? Uh-huh. Lo planteó más de una vez. En los hechos ya tiene un asentamiento aquí en Maldonado, tiene una estructura física en Maldonado, ¿no? Yo oía hoy algunos relatos de gente que está viviendo muy mal, ¿no? Gente que ha venido a trabajar acá y está viviendo muy mal, que de repente vive bajo un árbol, o que vive en una carpa, o que se mete en un lugar que está deshabitado. Y surge inmediatamente una cuestión muy perversa a la gente, ¿no? Todos esos son pichis, todos esos son potenciales delincuentes, no son uruguayos que vinieron, como muchos de nosotros, a buscar una mejor forma de vida a este lugar, sino son tipos despreciables que hay que correrlos de acá, ¿no? Parece que finalmente gana la teoría de que este es un lugar diferente y entonces hay que correr todo lo que sea diferente. Cuando pongan a la policía a correr a la gente diferente vamos a tener problemas, porque, insisto con el tema, la solución a los problemas sociales nunca es policial. Tiene que ver con otra cosa. Y si lo que ha ganado el concepto es de mano firme o de mano dura, estamos en problemas, sinceramente. Totalmente. Estamos en problemas porque no tenemos una política que los ciudadanos conozcan.
Totalmente de acuerdo, Carlos. Perfecto, nos quedamos pensando, como siempre, en todas estas cosas, porque es así. Si nos siguen corriendo gente, algún día nos van a correr a nosotros.
Exactamente. Sí, sí. Ese es el problema.
Ese es el problema.
Porque nosotros vamos a ser diferentes para alguien también.
Sí, totalmente.
De hecho, ya lo hemos sido muchas veces, ¿no?
Gracias, Carlos. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo grandote, hasta mañana.
Chau, chau.